Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 20 de octubre. Este mes va muy veloz, como todo el año se nos ha ido prácticamente muy, muy rápido. Y bueno, pues les damos la bienvenida. El equipo de este programa es Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. También saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana vamos a tener oportunidad de platicar con el artista visual Jorge Zamorano. Él es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y visita nuestra ciudad para participar en diversas exposiciones. Tiene muchas exposiciones y pues nos dará gusto que nos cuente de cada una de ellas. Una es Filosofía Sanitaria, otra es Ajua, Round 2, Sueños Sureños y Mácula, Danza de las Ánimas. Y bueno, pues vamos a platicar con él para conocer su obra y también su trayectoria. Así que esperemos que también ustedes nos acompañen pues a descubrir y a conocer un poco más de su trabajo. También estará con nosotros Gipitzi Aldalay, ella es bailarina y coreógrafa, y nos va a acompañar aquí en cabina para contarnos sobre una serie de actividades que tiene preparadas para estos días como parte de Mares, este festival de danza buto, entre las que se encuentran un performance con improvisación sonora, un taller y diversos convivios. Y también tendremos a nuestro colaborador Alberto Spiller, editor de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, que nos comparte la nostalgia sobre Esquío, su pueblo natal, con el escritor Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura y del que este año se cumplen 60 años de su fallecimiento. Y bueno, pues es un recorrido por aquellos caminos de la memoria y del recuerdo. Así que esperemos que nos acompañes, que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. Comenzamos.
Yo me reconozco en vos, giro de otro modo, me voy, llego sin aviso y así es mucho mejor. Perros en la panza, al sol, vámonos de gira, resto.
Y ahora nos vamos con nuestro colaborador Alberto Spiller, que nos tiene preparado esta mañana, bueno, pues estos recuerdos que va entretejiendo entre su historia y sus lecturas.
En el restaurante Le Due Spade, en Esquío, donde yo de joven solía ir a beber con los amigos, desde 2006 hay una placa esculpida en piedra con un retrato y la inscripción Ernest Hemingway, en memoria de cuando el autor estadounidense se alojó ahí en 1918. Que el Premio Nobel de Literatura, del que este año se cumple 60 años del fallecimiento, hubiera estado durante la guerra en mi ciudad natal y los alrededores, era algo que todos sabíamos. Pero quizás, más que una placa conmemorativa, lo que dejó Hemingway en nuestro imaginario adolescente fue el deseo rebelde de seguir sus caminos alcohólicos y aventureros, con más éxito quizás en los primeros que en los segundos. Entonces, Esquío era una ciudad cercana al frente donde se combatía la Primera Guerra Mundial. Hemingway, después de ser descartado del ejército y deseoso de ver de cerca el conflicto, llegó ahí como parte de un contingente de choferes de la Cruz Roja Americana. De sus andanzas alcohólicas y recogiendo heridos por los caminos de montaña alrededor de Esquío, de cruciales batallas en el Monte Pasubio, como la conquista del Monte Corno, baluarte de la defensa italiana contra los austriacos, quedan muchos rastros en escritos del autor, en las novelas Adiós a las armas y Las nieves de Kilimanjaro, en relatos de En nuestro tiempo y poemas como el que sigue. Estábamos, Ike y Tony y Jacques y yo, dando vueltas por el centro de Esquío. 3 días de permiso y te sientes un chingón. Borrachos, pero con el ojo abierto y avisor. Mirábamos cómo estaban hechas. Ay Dios, solo mirábamos, Dios mío. Pero en Esquío hay muchos paisajes, demasiados. Nada más paisajes y jardines hermosos donde beber. Coñac, aunque no fuera Martel. Y Hemingway quiere estar en el centro de la acción. Y la ocasión le llega entre el 20 y el 22 de junio de 1918, cuando arrecia la batalla decisiva sobre el cercano río Piave, y se necesita de toda la ayuda posible. Su contingente es enviado a Fossalta, a las trincheras, donde finalmente Hemingway resulta malherido y es enviado a un hospital militar en Milán. Pero la experiencia en el frente sería decisiva para él, tanto a nivel personal como para su incipiente obra literaria. La región del Véneto, donde se encuentra Esquío y cuya capital es Venecia, quedaría para siempre en la memoria del autor. Soy un viejo fanático del Véneto, y es aquí donde dejaré mi corazón. Escribía en 1948 sobre esta parte de Italia, y donde dejó, además, muchos recuerdos y descripciones en su obra. Sus primeros contactos con la guerra e Italia en Esquío, su experiencia en el frente, sus cacerías y amores por la zona de Caorle, y sus noches bohemias en Venecia, donde hizo famoso al Harris Bar. Recorrer ahora en perspectiva las andanzas de Hemingway es para mí no solo revisitar tantos lugares de mi adolescencia, sino también sueños y aventuras que, por mi fascinación temprana por la literatura norteamericana y en particular por autores de la generación perdida de Hemingway y las muchas perdidas y malditas que inspirada por esta le siguieron, terminaron llevándome del otro lado del mundo. Y asimismo, me llevaron a compartir con este autor cierta nostalgia, aunque desde perspectivas y tiempos diferentes, para mi pueblo natal. Un Esquío lejano que quedaría en el corazón y sobre todo en la imaginación de ambos, pero que en realidad ya no existe y que quizás nunca existió. Hemingway regresa a Esquío en 1922, ya casado y como corresponsal de un periódico de Toronto. Y lo que encuentra lo describe en el texto Un veterano visita el viejo frente, del que, para terminar, reporto algunos fragmentos a continuación. No regreses al viejo frente, si guardas en la memoria imágenes de lo que sucedió de noche entre el lodo. Es totalmente inútil. El frente es diferente de como era entonces. Y yo lo sé, porque acabo de regresar de una visita a mi viejo frente. Yo acabo de regresar de Esquío. Esquío era el pueblo más bonito que yo recordara de los días de la guerra. y no lo reconocí. Y daría lo que fuera por no haber regresado. Esquió era uno de los lugares más bonitos sobre la tierra. Era un pueblo al abrigo de los Alpes y tenía en sí toda la vivacidad, el divertimiento y la distinción que se pudiera desear. Nosotros estábamos acuartelados ahí, perfectamente satisfechos, y siempre hablábamos de qué maravilloso lugar era ese, a donde regresar para vivir después de la guerra. Aquello era Esquío, pero ya no existía. Todo el brío se había ido de las cosas. Había un jardín en Esquío, con las paredes recubiertas de flores de glicina, donde íbamos a tomar cerveza durante las noches calurosas, bajo una luna que nos bombardeaba y hacía todo tipo de juegos de sombras con el gran plátano que se extendía sobre las mesas. Después de un paseo por el lanificio, en la tarde, entendí muy bien que no habría de buscar aquel jardín. Tal vez nunca había existido un jardín. Tal vez, en los alrededores de Esquío, tampoco había habido guerra. El pasado estaba muerto, como un disco roto. Ir en pos del ayer es de estúpidos. Si quieres una prueba, vuelve al viejo frente. Para Polifónica, Alberto Spindler.
Muchísimas gracias, Alberto Spindler. Gracias por estos textos y por permitirnos acercarnos a esos fragmentos de tu memoria y también de tus lecturas. Te esperamos muy pronto aquí en Polifónica. Te mandamos por lo pronto un enorme abrazo. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí en el programa. Antes de irnos a lo que sigue, queremos hacer los regalos. Tenemos regalos esta mañana también para ustedes. Si quieren participar, vamos a hacer, como siempre, una lista y al final sabremos quiénes son los ganadores. Tenemos un pase doble nuevamente para este espectáculo Estaciones Vivaldi 3.0, que ya es, pues ya mañana, mañana 21 y 22 de octubre a las 9 de la noche aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y bueno, pues es un concierto creado por Bruno Axel, es violinista, es compositor y también director de orquesta, que está basado pues en esta idea de imaginar a este gran compositor italiano, Vivaldi, Antonio Vivaldi, y bueno, pues es lo dicen que es un concepto rítmico llevado a la locura a través de un tratamiento sonoro, escénico y visual. Entonces, seguramente, bueno, hay que ir a ver de qué se trata este espectáculo. Y ya tuvimos oportunidad de platicar con Bruno, ya nos estuvo contando algunas de las cosas que se están preparando. Y bueno, pues tenemos estos boletos para ustedes. Los teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Se pueden comunicar y aquí, bueno, vamos a estar tomando sus llamadas. El boleto es para la primera función, o sea, para la función del día de mañana. Y se presentan directamente, el ganador se presentará directamente allá en el teatro. Entonces, bueno, por si ustedes quieren participar, comuníquense aquí con nosotros a la cabina. Y también tenemos unos libros de regalo. Estos son unos libros que nos había dejado hace un tiempo La Sonámbula y que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Uno es El Hoyo Funky de Neri Tello. El otro es El Cinematógrafo de Platón, de Abel Díaz de León Floriano, y el otro es Cuerpo de Llamas, de Marlene Sertuche. Y bueno, pues todos estos libros están como en la línea de la poesía, prosa poética, y bueno, pues ahí ustedes pueden pues disfrutar un rato de esta lectura. Y tenemos el libro, los libros se van a ir en paquete, se van a ir los tres juntos, entonces, bueno, pues es un muy buen regalo. Aquí los tenemos para ustedes. Ya saben los teléfonos, comuníquense. Y por lo pronto, nosotros nos vamos a ir ahora con esta serie de producciones que hemos estado escuchando aquí en Radio Universidad y que se llama Especiero. Y bueno, pues es una serie que a través de divertidos textos y anécdotas, pues describe los nombres científicos con que fueron bautizadas algunos de los millones de especies que viven o han vivido en nuestro planeta. Está basada en el libro El curioso caso de las especies sin nombre, que originalmente publicó la editorial de la Universidad de Guadalajara en su colección Gabinete de Curiosidades. Y consta de 20 episodios y bueno, pues vamos a escuchar uno de ellos. Estas producciones están realizadas por nuestro querido compañero Juan Almeida. Vamos a escuchar.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
La espada de Moctezuma. A finales del siglo XIX, los ictiólogos...
La ictiología es la rama de la zoología que estudia a los peces.
David S. Jordan y John O. Snyder nombraron a una especie de peces dulceacuícolas del género Sifophorus. Sifophorus Montezume, como un tributo al emperador mexica Moctezuma Xocoyotzin. Los miembros de este género, comúnmente conocidos como peces cola de espada, viven en ríos del noreste de México. A mediados del siglo XX, el ictiólogo D.E. Rosen bautizó otra especie de pez cola de espada como Sifophorus cortesi, como alegoría entre la relación biológica de esta especie con Sifophorus Montezuma y la relación histórica del Tlatoani con el conquistador de México. A finales del siglo XX, otro grupo de ictiólogos descubrió en el río Pánuco, en la costa del este de México, otras cuatro especies del género Sifophorus, dos de las cuales, aprovechando su estrecho parentesco evolutivo, fueron igualmente bautizadas en alusión al México precolombino. Sifophorus Nezahualcóyotl, de acuerdo con sus descubridores, como especie hermana de Sifophorus Montezuma. Nos pareció apropiado nombrar esta especie por Nezahualcóyotl, el poeta, filósofo, emperador de Texcoco, considerado el igual de Moctezuma, monarca de los aztecas en la Triple Alianza. Sifophorus Malinae. Esta especie es nombrada por la Malinche, también llamada Marina o Doña Marina por los españoles, una esclava india lingüísticamente dotada, quien jugó un papel en la conquista española como intérprete, secretaria y amante de Hernán Cortés.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas, basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Centli García.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues recibimos con gusto esta mañana al artista visual Jorge Zamorano. Él es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y está con nosotros pues para invitarnos a sus diversas exposiciones y también nosotros aprovechar obviamente para conocer un poco más sobre su trayectoria, sobre su trabajo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Hola, gracias por la invitación, Ceci, y saludos a todos los tapatíos y toda la comunidad.
Pues gracias por acompañarnos, por estar aquí. Hace un momentito platicábamos si era la primera vez que estabas en Guadalajara. Y bueno, nos decías que no, pero sí la primera vez que estás como expositor.
Sí, es de, ahora sí que como lo decía antes, es un sueño estar por acá. Pues yo vengo desde Chiapas y pues llegar a una ciudad grande y mostrar mi trabajo, pues la verdad es pues es de una gran emoción.
A mí me gustaría que nos contaras sobre tu trayectoria, sobre tu formación, cómo iniciaste en estos terrenos, pues no solo de la pintura, sino la pintura, el dibujo, la escultura, y que además, bueno, también veo que has trabajado como curador, gestor. Entonces, ¿cómo ha sido esta trayectoria en el mundo del arte para ti?
Pues siempre, bueno, mi formación ha sido con base como a las necesidades, ¿no? Primero empecé así siendo autodidacta. Como que uno nace con ciertos dones, ¿no? O cualidades para las artes. Y después como que me di cuenta que debía estudiar. Fue que ya me ingresé a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es ahí donde me formé como artista visual. Yo egresé hace 7 años. Qué bueno que esto no se puede ver, ¿verdad? Porque parecería que llevara más años en esto.
Bueno, sí los pueden ver a través de
tener ¿sí?
un sistema de
cámaras. Entonces sí, ya me vieron.
Ocultas, que bueno, es otro tema de estas radios modernas que sí, ahora ¿verdad? Nos tienen que ver, sí.
Y sí, sí. Y como ya en la práctica artística me fui dando cuenta de algunas pues necesidades que tenía específicamente el estado de donde soy, de Chiapas. Entonces empecé a generar como proyectos curatoriales para amalgamar como ciertos movimientos que había en las artes plásticas o en las artes visuales, y fue así como fui siendo gestor. Yo fundé el Laboratorio de Arte y Filosofía Sanitaria en Chiapa de Corzo, porque yo también durante mi trayecto fui censurado en varias ocasiones, y entonces decidí como formar un espacio donde esta expresión fuera un poco más libre y manejar como temáticas más diversas y no centrarse solamente en lo institucional. Fue así como ya fui haciendo el papel como de galerista, curador, gestor y todo esto, aparte de artista, pues, de productor.
Claro, y en esto que dices de que fuiste censurado, ¿por qué? O sea, ¿para dónde va o en qué trabajas? ¿Cuáles son tus líneas de trabajo?
Sí, yo retomo muchos símbolos pues contemporáneos, y creo que nuestra vida está rodeada de muchas cosas de estas, como los medios de comunicación o páginas de ciertas temáticas y todo esto, la violencia, cosas amarillistas, pero yo retomo muchos símbolos como para representarlos y que el espectador pueda apreciar como una obra abierta y que encuentre símbolos comunes que ve en su vida cotidiana, pero que cuando ya lo muestras en algún museo, pues ya como que, bueno, un museo como de gobierno o de instituciones, pues como que ya no, como que no les agrada para mostrarlo para su comunidad o que pueden malinterpretarlo, pues. Entonces, por eso como que ha sido un poco complicado mostrar la obra así tal cual, casi siempre como en espacios independientes.
Muy bien, y bueno, pues sabemos que hay un montón de temas, pero ¿en qué están más enfocadas tus reflexiones al momento de crear? ¿Qué es lo que quieres comunicar, plasmar?
Sí, siempre hago reflexiones sobre quiénes somos nosotros como humanos hoy, ¿no? Con respecto con la historia de la humanidad. Siempre pienso, siempre mis reflexiones son como de en torno a mí, así de pensar quién soy, a dónde voy y todo este rollo, ¿no? Existencialista. Y luego como que de esas vivencias que yo tengo, voy pensando cómo se relaciona tanto con la historia del arte, la historia de la humanidad, y cómo se puede proponer como esta visión para que el espectador vea y diga, bueno, si me mueve esto o no. Yo trato sobre la industria, la tecnología, la devastación de la ecología, que tiene que ver mucho con mi entorno, con mi estado, que hay muchas mineras, hay sobreexplotación de recursos naturales, hay mucha injusticia, y todo esto como que termina siempre como que en la obra plástica, en la obra visual, y por eso es bien importante como que tener esos pies en la tierra de lo que uno está observando en la actualidad, y conocer también lo que ya pasó, y todo eso lo voy mostrando en mi obra.
Y ahorita que hablas de tu estado, ¿cómo está el movimiento artístico y específicamente, bueno, más enfocado a la plástica, al trabajo de las artes visuales?
Sí, digamos que no ha crecido, digamos, a nivel nacional. O sea, sí hay movimientos como muy esporádicos, y no ha habido como un frente así de varios artistas que se puedan mostrar a nivel nacional, y creo que también caemos como en lo tradicional. Allá pues se muestra mucho a los indígenas, a los medios naturales, y pues yo también hago una crítica de eso, porque yo soy más de la idea de mostrar cosas, de nuestro contexto, pero con una crítica a lo que vivimos de como humanos, pues, a nivel mundial, porque al final de cuentas todo nos afecta, y todas las decisiones, ya sean gubernamentales, de comunidades, de tecnologías, de redes sociales, de todo esto nos termina afectando. Entonces creo que vale la pena ser críticos y mostrar una obra que realmente muestre cosas contemporáneas, no representativas nada más de etnias o de naturalezas, paisajes y todo esto.
Claro, claro, claro. Y bueno, pues ahorita estás acá en nuestra ciudad haciendo esta serie de exposiciones, pero seguramente, bueno, pues tendrás que viajar por todo el país haciendo diversos trabajos. Pero me gustaría que ahorita nos contaras sobre estas 4 exposiciones que estás presentando en nuestra ciudad. Son 3, pues, y una en Lagos de Moreno, que es hoy.
Uh-huh. Sí, hoy al rato nos movemos ya para allá.
Cuéntanos, a ver, cuéntanos de la de Lagos de Moreno, y ahorita nos regresamos a Guadalajara.
Sí, pues hoy vamos a inaugurar una exposición en el edificio ahí de la universidad, ahí en Lagos de Moreno, a las 7 de la noche. Están todos invitados, y la exposición se llama Filosofía Sanitaria, que es una serie que hice hace, en el 2013, creo, en el 2013, y sí, esa fue súper censurada, donde lo quería mostrar, pues no me permitían, hasta tuve que llegar al amparo y todo eso, pero hoy voy a mostrar 26 piezas, de esa colección, ¿no? Y precisamente por eso reflexiones de, por ejemplo, yo soy de Tuxtla Gutiérrez, de la capital de Chiapas, y siempre he pensado así como, ¿quién es el tuxtleco? ¿Por qué no tiene historia? ¿Y por qué no tiene como arraigo y todo eso? Y muchas reflexiones están ahí, en esta de filosofía sanitaria, que esto de la filosofía, digamos, que es como yo me planteo siempre como una forma, un método artístico como para crear, que es reflexionar sobre algo, ¿no? Y en ese tiempo yo quería sanarme, o sea, sanarme de cosas que yo veía en los medios, así de la violencia, de pues hasta la violencia económica que estábamos sufriendo, y todo esto yo como que sentía que ya era mucho, que nos rebasaba, y pues yo la verdad siempre he estado como en contra de esas cosas, ¿no? De la violencia y Y yo sentía que debía hacer algo para eso. Y por eso le puse sanitario, por esa parte de sanar, de la sanidad. Uh-huh. Ajá. Y pues terminó en esta serie de piezas que muchas están cachondas, por eso las censuraron. Ajá. Pero las que vamos a mostrar aquí están bastante decentes. Y,
no, tráenos y, las indecentes, queremos verlas.
Bueno, las indecentes también se van a ver, pero en otro lado, pero que va a ser en Mosto. Y allá vamos a poder ver algunas de esas. Pero hoy está buena la muestra, ¿eh? Está chido porque es muestra como el trabajo que yo venía haciendo, que era uh-huh. así como muy específico para mostrar ciertas cosas que, pues, desde la fundación de esto que llamamos México, ¿no? Pues la violencia que hemos sufrido durante tanto tiempo y cómo pues percibimos al humano mexicano hoy, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Y entonces esto está dentro de las actividades del Festival Cultural de Otoño en Lagos y se va a exhibir allá, en Lagos de Moreno. Esta es una de las exposiciones, pero bueno, dices que las otras piezas van a estar en Mosto. Me supongo que es la de Sueños Sureños.
La de Sueños Sureños, ajá.
A ver, cuéntanos de esta, también cuéntanos de esta y de las otras dos rápidamente. Cuéntanos de estas exposiciones que vas a tener aquí.
Sí, el viernes voy a exponer en La Pulcata, que es uh-huh. La de Ajúa.
Ajúa.
Con enjundia, pues.
Okay.
Ajúa, round 2. Que es que te digo que tenía otro nombre, pero le tuve que cambiar igual por cuestiones ahí de censura. Y esta es una serie que traigo de piezas pequeñas que tratan sobre el box, sobre este deporte, pero que yo lo relaciono con lo que me pasó precisamente de la censura, que es así como lo que la reflexión que me quedó de que siempre estamos como en este cuadrilátero de la cultura y defendiendo como nuestros ideales, nuestra obra, nuestro pensamiento, y más aparte de otras cosas que estaba viviendo de manera personal, y sentía que como que yo también quería tirar la toalla, que es así como el todo este contexto pugilístico, ¿no? Uh-huh. De que me sentía noqueado, de que ya no puedo más, pero luego agarrar más fuerzas y seguir peleando y todo esto. Y terminó pues en esta serie que hice, que una de esas piezas ganó un concurso a nivel nacional en Yucatán. Y pues también me sentí bien de que haya sido premiado porque precisamente así como que sentí que gané la pelea, ¿no? Eso es, volví a tomar como oxígeno para seguir creando. Para seguir. Y eso sí me emocionó mucho.
¿Es formato pequeño? ¿Qué técnica?
Todos son dibujos. Con acuarela y acrílicos. Yo trabajo así como en técnicas mixtas, ¿no? Trato de quitarle un poco lo pulcro, ¿no? A las técnicas, ¿no? Y trato de como que combinar. Y y por ejemplo la de Sueños Sureños sí es como un remix de varias series, precisamente pensando en cómo transportarla, porque la por ejemplo las de la universidad son de formato mediano grande, ¿no? Pero ya no podía traer obra tan grande, ¿no? Porque también trabajo formatos de pintura muy grandes, pero ya está muy difícil traerlos, ¿no? Es el
ya
principio.
Tendremos oportunidad. Sí, este es un primer acercamiento acá en la ciudad.
Exactamente.
Uh-huh. Y nos dará gusto pues que vengas con estos grandes formatos. Seguramente habrá oportunidad. Y esta exposición Sueños Sureños, bueno, pues ahí también se inaugura el
sábado. El sábado 23, uh-huh, a las 8 de la noche. Uh-huh.
Bueno, esta es una, y la otra es la de Mácula, Danza de las Ánimas, es una colectiva.
Ah, esa es una colectiva, me hicieron la invitación para participar con la temática del Día de Muertos, de la muerte, y pues igual vamos a estar muy felices de participar ahí.
Ah, pues perfecto, tenemos ya entonces toda la semana ocupada para ir a ver todas tus exposiciones, Jorge, y por lo pronto pues yo te quiero agradecer mucho que nos hayas visitado acá en el programa, ojalá después nos visites nuevamente.
Sí,
y seguir platicando de tu obra. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En redes sociales aparezco como Jorge Zamorano Art o Jorge Zamorano Artista. Ahí me pueden seguir desde TikTok hasta Instagram, Facebook, en cualquier red social. Y también para que sigan las actividades también del Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria, así aparece como en Facebook. Para artistas igual que quieren hacer residencias por allá, tenemos residencia, talleres de gráfica y cerámica y una galería, una pequeña galería. Los artistas de Guadalajara que quieran viajar para allá y hacer residencia, estamos en ahora sí que a los pies del Cañón del Sumidero, y vale mucho la pena tener una estancia por allá.
Wow, gracias por esa invitación y compartirla acá con todo nuestro estado, a ver quiénes se animan de por acá de Jalisco para ir a visitar. Y por lo pronto nosotros te agradecemos mucho y te digo, ojalá podamos seguir platicando y luego para que nos cuentes específicamente qué están haciendo con todo este trabajo que estás impulsando.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación y los esperamos en las exposiciones.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Jorge Zamorano, él es artista visual y nos visita desde Chiapas. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Que irradia. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y damos la bienvenida a Gipitzi Aldalay. Ella es bailarina, coreógrafa y está preparando, muchas actividades como parte de este Festival Mares, Festival de Danza Buto. Gipitzi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí contigo, Ceci. Gracias.
Bienvenida. Bueno, sabemos que tienes diversas actividades y me gustaría que comenzáramos. Primero cuéntanos qué es lo que agrupa a todos estos actividades que vas a tener.
Sí, en esta ocasión estamos con la tercera emisión de Mares, Encuentros en Danza Buto, que es el festival que, en esta ocasión tiene una programación distinta, ocasiones anteriores, emisiones anteriores, por una gran escucha al presente y a las situaciones extraordinarias que todavía nos toman. Entonces, en esta ocasión vamos a tener Avivar el Fuego, que es una colaboración entre la Sociedad del Carne y Hueso, El Festín y Mares, y un taller de danzas buto y experiencias encarnadas de Aura Arriola, que es una de nuestras invitadas en esta ocasión y gran colaboradora desde hace muchos años.
¿Qué es lo que ustedes están buscando con estos diversos proyectos que están dándole vida y le están dando salida a este trabajo de la danza buto?
Bueno, creo que desde Mares toca preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera podemos seguir habitando espacios, haciendo espacios para las artes escénicas? ¿Cómo seguimos sosteniendo espacios de convivencia, de intimidad, de investigación, de danza, de prácticas, de pedagogías y demás, ¿no? Entonces, en esta ocasión para mí es súper fundamental la participación de Aura como una colega con la que he colaborado en los últimos años y que justo desde su práctica y su investigación, está la intimidad, ¿no? Los convivios, los procesos de colaboración y sobre todo para a mí me interesa como seguir con investigando a profundidad la relación que tenemos ella y yo, ¿no? Como colegas, como bailarinas, como coreógrafas y como pedagogas también.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito más de la trayectoria de Aura.
Aura es una artista interdisciplinaria, es de la Ciudad de México. Su investigación está desde luego enfocada en la danza buto, pero también en la neurodanza, un poco el pensamiento filosófico y especulativo, ¿no? Influenciada, por ejemplo, con Donna Haraway y Anat Singh. Entonces, durante los últimos años ha estado investigando con mayor profundidad, no solo desde la danza buto, pero como una investigación mucho más profunda que aborda todas estas cosas que recién menciono, por ejemplo.
Muy bien. ¿Y para quiénes están dirigidos estos talleres?
El taller está dirigido una vez más a todo el público en general. No es necesario experiencia en danza o nada,
pueden
ni
estar
en buto.
Aproximándose apenas a los temas de la danza.
Exacto. Tenemos todavía 4 lugares disponibles y esto va a ser el 23 y 24 de septiembre, de octubre. Este fin de semana,
este
¿no?
fin de semana.
Entonces, si alguien desea inscribirse, todavía nos quedan 4 lugares disponibles.
Muy bien. Y también van a tener un performance y tienen por ahí un trabajo de improvisación sonora. ¿Quiénes participan en este espectáculo?
Sí, bueno, Avivar el Fuego, que es el performance de este viernes 22, es una colaboración nuevamente con la Sociedad de Carne y Hueso, El Festín y Mares, y en esta ocasión Espacio en el Medio, que es un estudio de danza que abre sus puertas ahora por primera vez, ¿no? Bajo este formato.
Sociedad de Carne y Hueso, ¿qué es?
Sociedad de Carne y Hueso es un proyecto que sostiene Aura Arreola. Ella es la directora. Uh-huh. Tiene varios años investigando, colaborando y relacionándose con otros artistas, bailarinas, coreógrafas, músicas. Y Sociedad de Carne y Hueso es quien da origen a El Festín, ¿no? Que es, digamos, que la entidad que en esta ocasión acoge Mares, ¿no? Como una experiencia performática, una experiencia inmersiva que ya sucede en sí misma, ¿no? Que nació en realidad en 2016, colaborando e invitando a distintos artistas a lo largo de todos estos años. Ha tenido más de 16 emisiones, sobre todo en la Ciudad de México, en Kioto, y ahora pues lo tenemos por primera vez en Guadalajara, ¿no? Entonces, en esta ocasión, parte de la programación de Mares es abrazar a El Festín con la misión de Avivar el Fuego, y que en esta ocasión es una colaboración entre Aura Arreola y Gipitzel Dalai, que, bueno, soy yo acá.
Muy bien. Entonces, a ver, recapitulemos.
Sí.
Danos la actividad y la fecha para como tener este programa pues más claro y estar preparados para este fin, para estos días, pues.
Sí, claro. Entonces, tenemos Avivar el Fuego, que es una emisión del Festín en Guadalajara por primera vez, que es el viernes 22 de octubre a las 20:30 horas. Será en el centro de la ciudad de Guadalajara, en una locación secreta. Tenemos una lista de espera, afortunadamente. Entonces, si quieren entrar, por favor, escríbanos. Y tenemos el taller, que es el 23 y 24 de octubre, Danzas Buto y Experiencias Encarnadas, por Aura Arreola, de la Ciudad de México. Y esto será también en Espacio en el Medio, en el centro de Guadalajara. Serán 2 días y cerraremos con un convivio entre los asistentes del taller, que, bueno, bajo esta misma lógica de intimidad, compartir, ¿no? Convivir en espacios, ¿no? Cómo nos acercamos nuevamente a las relaciones que antes nos parecían, ¿no? Que siguen siendo tan significativas y esenciales, por ejemplo.
Sí, y que ahora estamos un poco lejanos, ¿no? Por
Exacto.
estos temas de salud. Y, bueno, pues irnos poco a poco, regresando y valorando más
Así
todavía
es.
Esta importancia. Y, bueno, esto es en cuanto al festival, pero a mí me gustaría aprovechar que estás aquí y que nos cuentes en qué sigues trabajando, porque sigues, este es el festival, bueno, es el fin de semana, este trabajo, pero tú sigues con clases permanentes de danza.
Sí, ahora mismo, justo después de estas actividades, yo continúo con clases presenciales después de un largo rato de pausa, puesto que me dediqué sobre todo este año y el anterior en la práctica, en hacerme preguntas en tanto a mi práctica pedagógica y cómo sí. seguimos compartiendo las experiencias. Y tuve un ejercicio súper interesante de investigación en torno a la docencia en línea, si se le puede decir así, y también un ejercicio de exploración de llevar a cabo talleres, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que realicé, y bueno, Aura en ese sentido fue vital porque junto con ella dimos continuidad a un proyecto que se gestó en 2019, que fue Espacio Interior. Entonces, a lo largo desde finales de 2010, 2020 hasta ahora, hicimos cuatro emisiones de espacio interior, donde ella y yo desarrollamos un taller compartido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ha sido vital, ¿no?, en este momento, y también me parece súper importante, entonces, ahora su presencia dentro del festival, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sigo con las clases, sigo haciendo retiros en la naturaleza, y vendrán emisiones de espacio interior para el próximo año, y bueno, ya les mantendré al tanto de qué otras cosas suceden.
Por favor, sí. Invítanos a todas estas actividades.
Y tenemos unas funciones,
¿Tienen funciones?
Sí, vamos a tener una función ahora que estamos acá, el 5 de noviembre, en el Foro de Arte y Cultura, de la obra Cada Instante como Presente Acumulado, que es una obra que dirigí este año con una generación del CENADAC, Centro Nacional de Danza Contemporánea de Querétaro. Entonces, bueno, tenemos función a las 8 de la noche, me parece, pero bueno, ahí les pasamos toda la información.
Sí, y bueno, dinos cuáles son tus redes, porque igual ahí podemos seguir en contacto y estar viendo qué es lo que estás haciendo.
Claro que sí, me pueden seguir en redes como Gipitzi Aldalay, en cualquiera, en Instagram, Facebook. También nos pueden contactar desde espacioenelmedio@gmail.com o en las redes de Mares, que es @encuentromares, o en las páginas web de ambos proyectos.
Muy bien, pues muchos caminos para encontrarte y mucho éxito con este festival y con sus actividades.
Te lo agradezco mucho, Ceci.
Gracias, Gipitzi, gracias por acompañarnos y bueno, pues siempre estaremos atentos ahí.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Al trabajo. Muy bien, pues Gipitzi Aldalay, bailarina, coreógrafa, y bueno, pues están preparando este festival enfocado a la danza buto. Y nosotros, bueno, antes de despedirnos, decimos quiénes son los ganadores. A ver, para los libros, el Hoyo Funky, el Hoyo Funky de Neri Tello, el cinematógrafo de Platón de Abel Díaz de León Floreano, y Cuerpo te llamas de Marlene Sertuche, que estuvo aquí hace un momento con nosotros. Ella es la que está coordinando todas estas actividades de Jorge Zamorano. Le mandamos también un abrazo enorme. Y bueno, pues estos libros se los lleva Giovanni Godoy Silva. Ya puedes pasar aquí a Radio Universidad por tus libros. Y los boletos para este concierto de Vivaldi, de las Estaciones de Vivaldi 3.0, se lo lleva Guadalupe Islas. Guadalupe directo, mañana, aquí al Conjunto Santander de Artes Escénicas. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente miércoles. Vamos a la mitad de la semana, nos escuchamos el viernes. Les mando un abrazo enorme en este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
Todo era más bello bajo el cristal de su mirada. Ella era tan fría, ella era tan blanca, era tan bella. Llegó a mi vida como por una equivocación. No tenía problemas, pero fue la solución. Juntos recorrimos muchas horas hasta el amanecer. Ella era distinta, era distante, era esquiva y se ocultaba. Solo mía, lo entendía, la compartía y la negaba. Éramos uno siempre detrás de la puerta, tan elocuente y elegante, tan despierta. Pero una noche vislumbré todo lo que iba a perder. Y tuve que decirle que no. Tal vez en otro momento. Y tuve que decirle que yo ya no era el mismo de ayer. Tuve que decirle que no. Dar vueltas.
seguimos olvidando. La vida sigue inexorable, las heridas van cerrando.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.